¿Cómo estás, Ezequiel? Buenos días. Aquí estamos en la mesa con Marcelo, dándote la bienvenida aquí desde Bahía Blanca. ¿Cómo andás?
Muy bien, compañeros. Un placer escucharlos y estar aquí con ustedes en Bahía Blanca.
Lo mismo también, este placer nuestro de estar contactándote. Bueno, seguramente han tenido ayer una jornada intensa con la cobertura correspondiente, porque lógico, las elecciones a nivel provincial movilizan y mucho, ¿no? ¿Qué este balance realizaron de esta jornada? Por un lado, desde lo cívico, desde la presencia de la ciudadanía en las urnas, y por otro, obviamente, desde lo político, ¿no?
Claramente una jornada normal, donde alrededor del 70-75% del electorado fue a votar. Está por escrutar algunas mesas, pero más o menos esa fue la participación. Normal, muy normal, como sucede cada dos años aquí en La Rioja. Y como bien resaltaban ahí, la reelección del gobernador ha quedado consagrada con la obtención del 50,63% de los votos, algo así como más de 100.000 votos. Nuevamente que ha conseguido el frente de todo, y decimos nuevamente porque prácticamente es la misma cantidad de votos que hace dos años, en el 2021, cuando fueron las elecciones legislativas, donde ganó contundentemente el frente de todos. Y también esto significa un respaldo a la gestión de Quintela, que lleva cuatro años, como bien lo sabemos, y pasaron muchas cosas en estos últimos cuatro años, pandemia de por medio, inestabilidad económica, pero la gente volvió a confiar en Ricardo Quintela, en su gabinete, y es por eso que lo ha plasmado en las urnas. En tanto que Juntos por el Cambio, con el binomio Álvarez Galván, se quedó con el 31,89%, votaron 63.573 riojanos a esta fórmula, y podemos decir de Juntos por el Cambio que pudo mejorar su performance del 2021, que fue muy, pero muy mala. Sacó un 20% hace dos años, pero recuperó, digamos, la confianza del 2019, que prácticamente sacó lo mismo que hace cuatro años. Esto me podría decir, o sea, no somos ni uno ni nosotros, pero bueno, uh-huh. No le alcanzó, claramente. Y en tercer lugar encontramos a La Libertad Avanza con un 15%, y aquí está la cuestión que quieren instalar desde ahora, Cambiemos, es que votar a los libertarios es hacer el juego al frente de todos. Ayer Felipe Álvarez, si bien en un tuit terminó reconociendo la derrota, pero dejó el mensaje y la nueva instalación de Cambiemos a partir de este momento, que es esto, ¿no? De que votar a mi ley es jugar a favor del gobierno nacional. Así lo cito textualmente como lo escribió, y sin lugar a dudas es un símbolo de mal perdedor, porque no creo que nadie de La Libertad Avanza y los que sean los libertarios tengan como objetivo beneficiar al gobierno nacional ni al kirchnerismo.
Ezequiel, ¿qué tal? Buen día. Marcelo te saluda. ¿Cómo andás?
¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Buen día.
Sí, bueno, yo creo que casi todo el mundo tenía el cálculo de que iba a ganar Quintela, ¿no? Había pocas cosas que a ver, pocas razones por las cuales no votarlo, digamos, había hecho las cosas relativamente bien. El tema es la ciudad, la capital, ¿se pudo recuperar para el frente de la victoria? ¿Ganó la oposición? ¿Cómo salió?
Bien, en capital la cosa se dio así, en el estamento gobernador Quintela ganó por dos puntos, 40-38. Es decir, que sacó la gran diferencia en los departamentos del interior, que son 17 departamentos más, contabilizamos 18 distritos aquí en La Rioja. Uh-huh. ¿Pero qué pasó en el intendente? Fue suficiente para este arrastre de Quintela en la capital para que Armando Molina se tome y recupere la capital para el peronismo. Uh-huh. Y en tanto que Inés Solidaria no le alcanzó, es más, Felipe Álvarez fue más votado que Inés. En la capital pudo haber algún corte de boleta, pero para mí la razón es que eso fue un voto castigo a su mala gestión, la verdad que fue una mala administración, pero de igual manera pudo contener muchos de los votos que son antiperonistas, claramente, sobre todo en la capital, que uh-huh. es el distrito donde más fuerte se hace el radicalismo. Así que, pero de igual manera, Inés Brizolidoria no quiso reconocer la derrota todavía, dice que vaya al escrutinio definitivo, cuando curiosamente, hace cuatro años, ella ganó por un margen muy exiguo, muy chiquito, por 1.000 votos, le ganó a Teresita Madera, ahora es vicegobernadora electa Teresita Madera, Y bueno, pero Teresita tuvo la hidalguía de reconocerle al día siguiente la victoria, y en cambio Inés no está haciendo lo mismo, ¿no? Con un margen muchísimo más abultado de diferencia. Así que es un signo de fortaleza del frente de todos, no tan solo a nivel local, sino también a nivel nacional, porque es la primera victoria del frente de todos a nivel nacional, y es por eso que el presidente viene aquí también a celebrarlo con Quintela.
¿Cómo es en su relación con el gobierno nacional, Quintela, precisamente? ¿Dónde está posicionado?
Era uno de los más cercanos. En un momento dado, ¿recuerdan las elecciones, que creo que fueron las PASO 2021? Bueno, el primer lugar que eligió el presidente después de la derrota para venir fue La Rioja. Ahí hubo un momento de contención, y después hubo más acercamiento hacia la figura de Guado de Pedro. Quintela siempre creyó en la unidad del frente de todos.
Claro.
Como que estuvo navegando siempre en la interna, tuvo siempre las palabras de elogios a Cristina, así que él es consciente de que la fortaleza del peronismo está en la unidad. Si bien es por ahí, es muy picante sus declaraciones en medios nacionales, sobre todo cuando le pega al centralismo porteño, en La Rioja su discurso suele ser más armonioso. No intenta instalar diferencias dentro de los sectores de la sociedad, es como que maneja distintos discursos, ¿no? Obviamente, sí. Un público distinto, ¿no?
Y contame algo si me podías contar algo de este armado del partido de Milei con un Menem a la cabeza. ¿Cómo se armó? ¿Quiénes son?
Sí, bueno, te cuento un poco la historia de Martín Menem. Martín Menem es el segundo hijo de Eduardo Menem.
Ah, de Eduardo.
El que era senador. Sobrino del expresidente, claramente. Su hermano Adrián Menem fue diputado nacional, si alguno recuerda.
Sí, claro. Ah, son hijos de Eduardo, ellos.
¿Cómo?
Hijos de Eduardo, los dos.
Sí, los hijos de Eduardo. Sí, tiene tres y creo que Martín es el medio. Bueno, él siempre estuvo alejado de la política. Es más, si bien es abogado, él tiene un emprendimiento de barras energéticas que le fue bastante bien, ¿eh? Muy bien, fue destacado por la revista Forbes, ganó muchos millones de dólares.
Ah, bueno.
Y bueno, ahí está, tenés un empresario exitoso, menemista, que llenó la ficha para ser el candidato de Milei,
claro,
aquí en La Rioja. Claramente, si hay alguien que Milei no defenestra en los programas de tele y radio, es a Menem.
Claro,
es la única persona que alaba, digamos. Y por ende, también su plan está basado en los fundamentos del neoliberalismo y hablar de la dolarización. Así que él llegó en 2021... de la nada, se presentó con la UCD y obtuvo la última banca en juego de las ocho que había en la capital, detrás del Frente de Todos y Junto por el Cambio. Y eso le sirvió para ser un referente, y Milei lo termina bendeciendo. Y en un improvisado acto del 2021 lo visitó y tuvo repercusión. Como también lo tuvo hace muy poquito, digamos, pero creo que a mí, esto es una sensación mía, creo que hemos llegado al techo, me parece, de este personaje Milei en La Rioja. Yo creo que va a sacar más o menos lo mismo en las próximas elecciones nacionales. Así que es
15%,
es un ensayo esto para mí.
Sí, a mí me da la impresión que 15% va a ser imposible que lo repita en casi ninguna provincia, Milei.
Sí. Hay que ver qué pasa en Tucumán.
Claro.
Pero de ahí en más, creo que esto sería uno de los, por lo menos, de sus candidatos, ¿no? Los porcentajes más altos, ¿no?
Es que llevó un nombre, un apellido muy fuerte en esta elección. Ven, en La Rioja no es cualquier cosa.
Sí, pudo, digamos, capturar ese voto nostálgico de los 90, voto cautivo que siempre oscila entre el peronista opositor al oficialismo, ¿no? Le pasó a Herrera, le pasó a Quintela ahora.
Claro.
Pero que también hay una salvedad con La Libertad Avanza, es que creo que pudo capturar votos propios. Hay mucha gente que no iba a votar, fue a votar y lo hizo por La Libertad Avanza, o gente que votaba en blanco. Y también se puede notar que la izquierda también tuvo un pésimo resultado en estas elecciones de La Rioja. Sacó un 1%, cuando a veces sacaba un 5%. Ahí tenemos un dato interesante. Y lo último que tengo para decir de La Libertad Avanza en esta elección, en Capital, salieron primeros en el estamento concejales. Está bien, frente a todos, y justo por el cambio se dividieron por las colectoras, pero salieron primeros. Ajá. Con casi 18%, lo mismo que sacaron en el estamento intendente y en gobernadores, sí, que han votado lista completa los seguidores de Miguel de Allaquí.
Claro, claro. Uh-huh.
Ezequiel, también tenemos entendido que quien todavía ejerce el cargo como intendente hasta el mes de diciembre denunció respecto de lo que ha sido la utilización de la figura del fiscal digital. ¿Qué es eso? ¿Existió realmente esta postura?
Sí, yo creo que lo que se hace referencia es a la utilización de las plataformas, digamos, uno cualquiera puede chequear dónde vota, me parece. Y me parece que esta herramienta como que la tenían más o menos digitalizada algunos fiscales. A ver, es el viejo punteo de las planillas. A ver, todo lo hicieron en su momento. Me parece que es tratar de manchar algo, una elección que fue la más perjudicada, fue ella, claramente porque no hicieron una buena lectura tampoco del electorado. La gestión también fue muy pésima, hubo muchos problemas con los servicios públicos, con el bacheo, la intendencia siempre le echó la culpa al gobierno provincial. Así que creo que también como que trataron de ir por el voto bronca, y el voto bronca lo obtuvo La Libertad Avanza, claramente, porque esa misma gente ya confió en Juntos por el Cambio. Este es el problema que tiene hoy Cambiemos. Por eso Rodríguez Larreta hizo instalar desde el día jueves en el día de campaña de que votara a Menem y a Milei es votar a favor de Quintela, de Cristina, de Alberto, y es lo que van a empezar a instalar desde ahora en más. Por eso te decía que la Rioja es como que sirvió como un ensayo de cara a las próximas elecciones provinciales y nacionales, porque esta es tal vez la primera elección que tenemos donde los tres frentes electorales nacionales presentaban sus candidatos, digamos. Estaba el Frente de Todos, Junto por el Cambio y La Libertad Avanza, que son los, en la previa, son los favoritos.
Claro, por otro lado eran todos armados provinciales, que claro. No es lo mismo que lo que se traduce a nivel nacional, es como la más sincera esta.
Claro, porque no había un partido provincial como pasa en Misiones, como pasa en Neuquén, Río Negro.
Claro.
Pero, obvio, La Rioja es distrito chico, 1% del electorado nacional. Pero te sirve como para ir analizando la cosa. Hay que ver qué pasa en las próximas 5 provincias, y ni hablar en distritos grandes como Tucumán, Córdoba, Mendoza y, bueno, provincia de Buenos Aires, claramente.
Ezequiel, en principio estaba confirmada la presencia del presidente Fernández. Originalmente decían que iba a haber una conferencia de prensa ahora a las 11 en la Casa de Gobierno, junto precisamente con el gobernador reelecto. ¿Es así? ¿El presidente ya está en la provincia? ¿Ya les informaron?
Sí, llegaría alrededor del mediodía, o sea, entre las 11:30, 12:30, estaría el presidente, va a haber una conferencia de prensa. Más que todo es para analizar los resultados, celebrar, como bien dije, el primer triunfo del Frente de Todos en las provincias, y seguramente algún anuncio habrá escondido también para que amerite también la celebración, ¿no? Así que es importante para el Frente de Todos. Como bien dije, Quintela siempre apostó por la unidad, más allá de que en algún momento ha estado más cerca del presidente, ahora más a modo de Pedro. Pero, y también, como bien dije, elogioso con Cristina, con Sergio Massa. Hay algo que me quedó de una de las visitas de Boda de Pedro en un acto del PJ, fue que la unidad del PJ riojano es la guía para las elecciones nacionales, decía Boda de Pedro el año pasado, haciendo referencia a la victoria de 2021, que se volvió a repetir en 2023. Digamos, la gran mayoría de los referentes peronistas están incluidos en el Frente de Todos Riojanos, y ese vendría a ser el camino a seguir de ahora en más. Yo creo que van a resaltar mucho eso hoy, nuevamente, me parece. Alberto, creo que va a ser referencia a eso, de que la unidad es el camino, teniendo en cuenta estas nuevas estrategias que está utilizando Cambiemos, de ahora ya no echarle toda la culpa al gobierno, porque ya no sirve, sino más bien al tercero, a Milei, que es el que divide el voto opositor.
Una confirmación, ¿a qué hora me dijiste el acto, la conferencia de prensa?
12:30.
Ezequiel, amplísimo el informe y más que agradecidos desde aquí. Muchísimas gracias por este ratito que has tenido con nosotros. Por supuesto, a disposición los micrófonos, porque seguramente va a seguir habiendo actividad. Hoy es un día especial con la visita del presidente. Así que cuando ustedes lo dispongan, desde aquí, gustosos de recibirlos.
Igualmente fue un placer para mí hablar con usted de Bahía Blanca, capital nacional del básquetbol. Acá tenemos buen recuerdo de un bahiense, el mejor de todos.
Bueno, un narigón que jugaba más o menos bien.
Sí, debutó acá en La Rioja, en Andino.
Sí, con Panchito Hassen, fueron los dos de pibito.
Exactamente, otro bahiense. Estamos hablando de Manu Ginóbili.
Sí, claro que sí.
Que tiene un barrio acá, tiene un nombre de un barrio acá.
Mira, este fin de semana murió el papá, murió Yuyo.
Sí, lamentablemente, sí.
Bueno, usted tiene la cancha de básquet más linda del país, así que tengo que ir a conocer.
El Superdomo.
Sí, qué hermoso que es, por Dios.
Sí, está lindo, está lindo.